Hola, buenas noches, soy Guido. Vamos a comenzar con nuestro programa de radio, Asociación Salud Alternativas de Vida, desde Coleganés. Ya no puedo. Desde Coleganés, teléfono 916-933-892. Hacemos nuestro programa La Hora de la Verdad de la Asociación Salud y Alternativas de Vida. ¿Ah? ¿Puedo levantar el volumen? ¿No puedes levantar el volumen?
Lo tengo a tope, chicos, el volumen tuyo.
¿Ah?
El uno está a tope.
Bueno. A ver, de la Asociación Salud y Alternativas de Vida. ¿Ahí se me escucha mejor?
Mejor.
Vale. El teléfono 659-927-141. Estamos ubicados en la calle Isabel la Católica, sin número, en Leganés. Estamos desde las 4:30 a 8:30 de la noche. Nuestro correo electrónico asapahorra@asap.org.es. Nos pueden encontrar también en Facebook ASAP Leganés. Tenemos a nuestros compañeros. Hola, Monse.
Buenas tardes.
Hola, Gustavo.
Hola, ¿qué tal?
Eloy.
Buenas tardes.
Yo, Guido, y en los controles, Rafael.
Buenas tardes.
Vamos a comenzar con Gustavo, con su sección efemérides. Adelante, Gustavo.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Soy Gustavo. Estamos a 20 de marzo de 2019. Vamos a mis secciones efemérides. Vamos a hablar de Canalejas asesinado. José Canalejas Méndez, considerado el político más capacitado para poner remedio a la irremediable España de la época de Alfonso XIII. Es asesinado el 12 de noviembre de 1912. Tras salir del despacho del rey, Canalejas regresa a su casa, dando un paseo frente a la librería de San Martín, en la madrileña Puerta del Sol, donde estaba mirando en el escaparate un mapa desplegable sobre las guerras balcánicas, guerras de los balcánicos y el Imperio Otomano, Imperio Otomano o Imperio Turco. Le aborda un individuo anarquista que le dispara 3 tiros por la espalda. El agresor, llamado Manuel Pardiñas, anarquista y fichado por la policía, se suicidó antes de ser detenido por un hombre de la izquierda dinástica. José Canalejas ocupó diversos ministerios y desde el 9 de febrero de 1910 como líder del Partido Liberal y la presidencia del gobierno. En su breve etapa al frente del gobierno realizó reformas importantes: la supresión del impuesto de consumos, la primera ley del servicio militar obligatorio y algunas leyes de regulación laboral. Con Canalejas murieron las esperanzas de progreso de buena parte del pueblo español. Canalejas vivió en la época de Alfonso XIII y sorprendentemente, Alfonso XIII también tuvo más suerte que Canalejas, ya que sufrió un atentado del anarquista Mateo Morral, del que salió ileso. Pues bueno, Canalejas era el que iba a dar impulso, confiaban todos los españoles en él, y parecía que iba a ser un buen jefe de gobierno, y esto se echó al traste cuando le asesinaron un día normal y corriente, yendo por la calle y 3 disparos por la espalda. Se nos va un gran referente de la restauración también de la España de la época de Alfonso XIII, en la que, bueno, como estaba España entonces, no era muy buena, que digamos, y bueno, pues igual que Alfonso XIII tuvo un atentado, pero Alfonso XIII tuvo más suerte que Canalejas. Y bueno, hasta aquí puedo decir. Si tenéis algo que decir. Canalejas, ¿te suena algo de Canalejas, Rafa?
Pues yo lo acabo de buscar en el Google, efectivamente. La Wikipedia estaba diciendo que igual el anarquista no buscaba asesinar a Canalejas, sino a Alfonso XIII. No estaba previsto que fuera Canalejas a pasar por ahí. Bueno, es una teoría curiosa.
Sí, que el mismo atentado... No, tú dices que no te he entendido bien. ¿Puedes repetir?
Que a lo mejor ni siquiera estaba previsto matar a Canalejas, que era Alfonso XIII al que esperaba el anarquista para matarlo.
No, pero es que no, fueron dos personas aparte. Una, sí, Manuel Pardiñas, sí, sí. Y el otro...
Alfonso XIII tuvo un atentado también, pero sí. Fue en un momento diferente por otra persona diferente. Yo estoy hablando de que igual ni siquiera estaba planeado matar a Canalejas en el momento que le mataron.
Sí, lo más probable. Sí, fue así de repente, no planeado, y ale, pum, pum, pum. Se cogió una pistola y ale. Y Alfonso XIII, pues... bueno, tuvo más suerte que Canalejas. Y bueno... Pues todos los pues vaya, ¿no? Uno detrás de otro, ¿no? Primero Canalejas y luego Alfonso XIII.
Alfonso XIII no se murió de un disparo.
No, salió ileso. No sé cómo fue el atentado, si fue un disparo, una bomba...
El de Alfonso XIII creo que fue una bomba, que iba en un ramo de rosas oculta.
Sí, puede ser, sí.
Que mató a gente, pero no, a ellos no les pasó nada, si no recuerdo mal de la historia.
Bueno, yo a Canalejas no lo he conocido hasta hace poco. Cuando he hecho el trabajo este de Canalejas, antes no lo conocía para de nada.
Bueno, ¿y qué había hecho este hombre?
Bueno, no, cuando iba a hacer reformas, y reformas, que la supresión del impuesto de consumos. Mira, en su breve etapa de la frente del gobierno realizó reformas importantes. La supresión del impuesto de consumos, la primera ley de servicio militar obligatoria y algunas leyes de regulación laboral. Con Canalejas murieron las esperanzas de todo un pueblo español. Y ya está.
Supongo que hay cosas.
Estuvo
que
2 años nada más frente al gobierno.
Que nunca.
Y en
sabremos.
2 años pues no se ha hecho gran cosa. Pero bueno.
En fin.
Vamos a dar paso a Guido, que es el que que va a dar unos momentos musicales, ¿no, Guido?
Sí.
Vamos allá.
Dios mío, ¿y ahora qué os pongo yo?
¿Qué? My
Deportes, con Eloy el narrador. Bueno, tenemos el notición del año.
Bueno, ¿qué ha pasado?
Y el notición del año, esa gran noticia que yo anhelaba, deseaba oír, no es que Zidane haya vuelto, no, esa no es la noticia. No es Zidane. La noticia es que desde el pasado 12 de marzo me quedé hasta casi las 2 de la madrugada, señoras y señores, viendo en abierto en el canal BIMAT de Mediaset. Se ven todas las TDT, yo lo tengo. Bueno, y también tengo el paquete de Movistar Plus. Bueno, es resúmenes amplios del Mundial de Motociclismo. Mediaset vuelve a emitir motos. Y esto es, esta es la gran noticia que yo anhelaba. La que yo estaba ahí cocinando en mi mente, claro.
O sea que no retransmiten la carrera completa. Retransmiten un resumen al día siguiente.
A los dos días siguientes. Y de todas las grandes premios van a emitir dos grandes premios en abierto. O Telecinco, en Telecinco seguramente Mediaset. Va a ser, ya los adelanto cuáles son. Son este domingo, no, el domingo de la semana que viene. Qué fantástico. ¿No tenéis plan un domingo por la tarde poner Telecinco para el Gran Premio de Argentina desde Termas de Río Hondo? Las carreras en abierto, el Gran Premio de Argentina. Y luego dos días después resumen. Y también emitirá en abierto Telecinco o 4 el último gran premio del año en Cheste. Pero lo que no entiendo es por qué no dan, por ejemplo, también Jerez todo en abierto, y Montmeló, y Alcañiz. Bueno.
¿Corren en Alcañiz?
Sí, en septiembre, Motorland Aragón.
¿Pero MotoGP?
Hace años, señor Rafael.
Me pierdo.
El Gran Premio de Motorland Aragón es en el circuito de Alcañiz, en por Teruel.
¿No? Que esa no me la sabía. Sí, por eso lo pregunto, ¿no?
Sí, hombre. Yo... Mira, señor Rafael, en este circuito aragonés llevan corriendo desde el 2010.
Vale. Bueno, bueno. Ya solo falta Madrid, ¿no?
Jarama.
Jarama se quedó obsoleto y ya se acabó lo que se daba.
Bueno, pues está bien. ¿Qué decir un poco de los resúmenes que vi? Esperaba más de Lorenzo. Y no ando excesivamente fino con la onda. Y Rossi, bueno, no sé qué decir tampoco. Muy bien Dovizioso, que ganó la carrera, más mal que segundo. Y generalmente siempre le pasa últimamente lo mismo a Dovizioso. La primera carrera de Qatar la gana y cuando va avanzando el campeonato como que empieza a pegar pinchazos. Seguramente este año le pasará igual, claro. Pero bueno. También tengo que reconocer que hubo en la carrera de Moto3 un podium de un español, Aaron Canet. Quedó tercero. Y bueno, la verdad es que yo suelo saber, cuando llegue el día 31, me pongo en mi sitio, en mi silla, me siento por la tarde, pongo Mediaset y ver las motos en Argentina, es un circuito además muy bonito. Bueno, y aparte de bonito, cuidado, que es muy complicado ese circuito, ¿eh? Es muy complicado. Me está recordando ahora lo que en ese mismo circuito, el año pasado, lo que hicieron Rossi Márquez, que fue de traca, y ahí volvieron otra vez. Que fue cuando la gente de Yamaha dice, no, joder, es que Márquez ha ido a por Rossi y lo ha tirado afuera y tal y cual. Y pues bueno, ya la historia, ya sabemos su historia últimamente entre Rossi y Márquez. Y bueno, en el equipo de comentaristas de Mediaset está Mela Chércoles, seguro que la has oído tú, don Rafa Mela Chércoles, buen periodista. Y está uno de los que narra la carrera, es Álvaro Bautista, que el otro día en Superbikes, en Tailandia, ganó las dos carreras que las vi. Bueno, vi una. Y bueno, tremendo Bautista, ¿eh?
Me cae bien Bautista, me alegra que siga haciendo cosillas.
Sí, es buen chaval. Sí. Bueno, y decirte, señor Rafa, no sé si lo has oído, que este es el equipo de Mediaset, que da en abierto motos, resúmenes y tal. Y claro, Hernán Riveras, ese periodista, se ha ido con Cribillé, ha fichado por esa nueva plataforma de internet que da las motos 3 años hasta el 2021. Se llama Dazán, no tanto, algo de eso. Bueno,
pues un buen rato para mañana de domingo.
Tarde de domingo, el 31. Tarde motos en Argentina.
Buen rato para las tardes de domingo, vale.
Si puedes, te verás esas carreras en directo, ¿no, señor Rafa?
Bueno, si me pilla en casa sin nada que hacer. Yo es que soy más de pelis que de carreras ya. No sé, pero existe la posibilidad, no lo niego. Puede ocurrir, puede ocurrir. Hasta podría volverme a enganchar, quién sabe. Vale.
Desde luego es que ahora... Ahora que han vuelto las motos a Mediaset, Mediaset está completando un vínculo deportivo espectacular, ¿eh? Porque además de eso, este año, en septiembre, va a dar en abierto el Mundo Básquet de China 2019. También tiene ya comprados partidos clasificatorios para la Eurocopa y la fase final de la Eurocopa 2020... Los 51 partidos de la próxima Eurocopa los darán abierto también, como hizo con el Mundial de Rusia. Bueno, Mediaset está... Y también va a dar Mediaset hasta... Bueno, sabéis que el año 2022 el Mundial de Fútbol es en Qatar. Y Mediaset también ha comprado partidos clasificatorios del Mundial. Tremendo, ¿eh? ¡Ostras! ¡Me voy a poner fino!
Bueno, pues nada, ya tenemos plan para 2021. Está bien.
¿Qué nos falta ahora, chicos? ¿Alguna cosa más querías comentar?
Sí, aprovecho que también estoy feliz. Bueno, el otro día vi un poco la carrera de Fórmula 1. Me levanté a verla en Australia. Vi las últimas vueltas. A las 7 de la mañana, pobre, el hijo, Carlos Sainz, no tuvo suerte, rompió el motor. Bueno, pues... Y luego, no sé, creí que iba a ganar Hamilton la primera carrera y se la llevó Valtteri Bottas. Bueno, y Vettel no estuvo... Bueno, me parece que Vettel hizo podium, hizo tercero. A ver ese Ferrari qué tal este año. Y bueno, también estuve siguiendo la semana pasada el Master Series de tenis de Indian Wells. Y cuando iba a disputarse la semifinal, Nadal Federer, bueno, ya Nadal anunció que ni saltaba la pista porque tiene la rodilla maltrecha, la tenía, ni se presentó a la semi con Federer. Federer pasó a la final y la perdió con Dominic Thiem. Perdió Federer la final con Dominic Thiem en el Indian Wells.
Nadal, ¿qué ha pasado con él?
Pues nada, recuperarse de la rodilla y yo creo que tendrá su mente ya para... En Semana Santa se disputa a Monte Carlo, que es un Master Series que Nadal lo ha ganado varias veces. Pues ya está ahí la tierra batida, claro. Y bueno, vamos a ver si se recupera, porque claro, es que Monte Carlo defiende los 1000 puntos que ganó el año pasado. Entonces yo espero que corra, que juegue Monte Carlo. Que yo lo veré en Movistar Plus. Nada, fue un poco curioso también cuando me enteré que en segunda ronda, creo, de Indian Wells, Djokovic cayó contra Cole Driver, que fue un poco sorprendente. Bueno, sorprendente ya. Y
también surgió un acontecimiento que se incendió un almacén de motos.
Sí, en Jerez.
Sí, 23 motos, ¿y cómo fue? ¿Intencionado? ¿Cómo fue? ¿Accidente? ¿La quema?
No sé, yo no creo. Me cuesta creer que fuera intencionado. Yo recuerdo que lo único que vi en la noticia fue que salió hablando en Televisión Española Jorge Martínez Aspar. Era gran piloto, joder. Voy a contar una pequeña anécdota. Solamente, hace unos años... Estaba lloviendo. Puso cuando Televisión Española daba las motos antes que Mediaset comprara, y ahora que ha vuelto a comprar los derechos. Cuando Televisión Española daba las motos, recuerdo una tarde de verano que Televisión Española puso en redifusión una carrera de motos en Laguna Seca, en el circuito californiano del Sacacorchos. Del año 94. Curiosamente, esa carrera la gana, creo. No sé si fue en Luca Cadalora, puede ser. Me parece, ¿eh?
Bueno. Me estás hablando de nombres ya, madre mía.
Sí, era un piloto de legendario, ¿eh?
Sí, ahora que lo has dicho me suena, pero. De eso pues, ya llovió.
De los 90, sí. Y recuerdo la anécdota que ponía. Yo veía los nombres de los pilotos en pequeñito y leo, piloto, Jorge Martínez. Le digo, Jorge Martínez. Claro, al principio decía, ¿quién es Jorge Martínez? Claro, coño, Aspar, sobrenombre. Bueno, en otros tiempos, un poco. Yo la verdad es que estoy echando de menos ya Stoner en MotoGP. Estoy echándole mucho de menos.
Al final, vamos a estar de acuerdo.
No, totalmente. Era un crack. El que nunca me pareció también otro piloto que estuvo muy a la sombra de Valentino fue más Biaggi. Pero no era mal piloto del todo, ¿eh?
Supongo que le pasó un poco lo que a Cribillé.
Y a Seti.
Ah, perdona, a Sete. Sí. Estaba pensando en Sete y he dicho Cribillé. Bueno, también Cribillé también estuvo... que bueno, son pilotos muy buenos, pero coincides en la generación de otro que se sale y lo tienes muy difícil. Te pilla en otra época y eres sí. Tú el que arrasa. Yo qué sé.
Sí, decían que era Eugenio Mitujan.
Claro.
Que ganó 5 mundiales, Duhan. En 500.
Pero es que a Duhan le llamaban el caníbal, si no recuerdo mal.
Sí, como a Merckx. Como a Eddie Merckx. Pues nada, compañeros, yo no tengo, creo, mucho más que agregar. Solamente que empieza la fase de clasificación para la Eurocopa de Fútbol y este sábado, durante el fin de semana, habrá partidos en Mediaset, en abiertos, y en la primera, el sábado, a las 9:45, España-Noruega. Y el martes de la semana que viene, España juega en campo de Malta. No, bueno, no creo que vayamos a meter otro 11-1 como en los 80.
Bueno, aquello fue muy emocionante. Yo lo viví con mucha emoción.
Sí. Bueno, pues hasta otra.
Hasta luego, Eloy.
Pues no sé qué pensáis, pero yo creo que lo suyo es que pongamos otra canción.
Oh yeah. the secret code I use to wash away my lonely blues. So I can't deny all life, 'cause you're the only one to make me fly. Sax pump, sax pump, you're a sax pump. You can't give it to me when I need to be turned on. Sax pump, sax pump, you're my sax pump, and baby, you can turn me on. I'm your main target, come and help me ignite love struck and holding me tight. Now make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb, and you can't give it to me.
Hola, soy Guido, estoy con Arcamex.
Hola, buenas noches. Vamos a comenzar nuestra sección de sobre los dinosaurios, mi sección llamada Planeta Jurásico. Para empezar vamos a hablar un poco de cómo de cómo realizar los medios para que hayan recursos para hacer un proyecto sobre un parque temático, da igual el país de globo terráqueo donde se encuentre. Podría ser España, habría que tirar de los presupuestos de todas las arcas del Estado. Y como no estamos hablando de un zoo, sino de un parque temático, es otra cosa distinta. No es lo mismo. En un zoológico se tienen las fieras salvajes, animales que exóticos y todo tipo de mamíferos, carnívoros y herbívoros, y que claro que los cogen de diversas partes de África o de otros países, y que los tienen en cautiverio. No podría ser lo mismo en el caso de un parque temático, porque estamos hablando, claro, de animales prehistóricos y no todos van a poder coexistir en una misma zona abierta, ¿no? En este caso, el parque temático tendría que ser unas 10 veces más grande que un zoológico normal. Imagínense un parque temático 10 veces más grande que Faunia, más o menos así. Y claro, los científicos tendrían que procurar a ver si tienen la aprobación del gobierno y del Estado, porque de nada sirve que sin antes que le aprueben el gobierno, si da el sí como aprobación, y en este caso el Estado, las dos cosas, para que establecer pues un parque temático en Madrid, a las afueras de Madrid, y tendría que ser una zona totalmente alejada. Y no estamos hablando de presente actual, sino del futuro, de aquí a unos 200 años, cuando nosotros ya no estemos en vida. Porque si hablamos de un parque temático, una vez ya clonados los animales, una vez acabada la clonación, no se podrían poner en el mismo sitio a los mamuts y a los tigres dientes de sable. Y claro, porque sería una burrada, ¿no? Pues tendría que estar en zonas separadas, ¿no? Y claro, porque de todas maneras son animales salvajes. Y desde luego los científicos tendrían que ya después, una vez acabado el trabajo, el proyecto de clonación, pues ya pues ahí darse la posibilidad de que los animales estuvieran ahí, ¿no? En el parque temático. Y pero es que claro, no se los podría traer a la vida a todos. Yo una vez lo dije. A todos no, porque son más de 5.000 especies. Ahora, en la actualidad, que se conocen de dinosaurios, entre los carnívoros, herbívoros, los marinos, ¿no? Los que andan por aire, ¿no? Y desde luego, pues, la tela marinera, si los clonáramos a todos, no se puede, ¿no? Sería que seleccionar entre una selección de entre los que más estarían predispuestos para y óptimos para poder regresarlos a la vida, y cada cual esté de acuerdo a su periodo. Si es el periodo jurásico, con los animales que le corresponde de cada periodo. Si es el jurásico, claro, tendría que ser el alosauro. Y si el Cretácico, el Tiranosaurio Rex, el Carnotauro, porque claro, no se va a mezclar unos con otros, porque en cada era había distintas especies de dinosaurios y no todos se conocían a la vez en la misma época, hace millones de años. Entonces, claro, y volverlos a reunir y no se conocerían de nada, pues entonces tela marinera, porque en principio un tiranosaurio Rex nunca en su vida vio a un espinosaurio, claro, y lo mismo pasa con el Carnotauro, que nunca pudo haber visto en vida a un carcarodontosaurio, ¿no? Son de periodos distintos. Entonces la selección tiene que ser ahí muy minuciosa, y los científicos tendrían que establecer ahí entre muchas selecciones y poner en cada uno de los sitios en donde van a ir ubicados, o sea, estos animales, y en el caso de los mamuts y los tigres dientes de sable lo mismo. No se puede todo hacer una sola mezcolanza, porque no va de eso. Y claro, los científicos mejor que nadie saben que cada especie, cada animal pertenece a un periodo distinto. Los del Jurásico, separados, apartados de los de que pertenecen del periodo Cretácico, los del periodo Cretácico separados de los que pertenecen del periodo Triásico, y así, ¿no? Y bueno, pues, y ya, pues claro, para terminar, lo único que puedo aportar es que pues esto costaría muchísimo dinero. No sabemos hasta qué punto se podría endeudar el Estado con esto, y hasta tanto no se sabe si será viable. Ahora, del momento, no, imposible. Si dentro de unos 2 siglos más adelante, yo creo que sí, porque si la situación de España y de Europa cambia, porque no creo que esto lleve para toda la vida. Algún día, pues, esto tendrá que brincar, ¿no? Y cuando se mejore casi del todo, pues ya se pensará si la economía va mucho mejor en claro, en hacer claro los presupuestos entre todos los países de la Unión Europea, ¿no? Porque no hablamos solo de España, sino también puede haber parques temáticos en Francia, Alemania, Italia, Suecia, Portugal, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos lo mismo. Entonces, y Sudamérica se quedaría atrás porque no tiene bastante abastecimiento en el caso del dinero, ¿no? Siempre Sudamérica va un poco más atrás, pero Europa va mucho más avanzado, y Estados Unidos lo mismo, y Asia posiblemente, claro, Japón, China, posiblemente, quién sabe. Y claro, ya con esto termino, y pues bueno, espero que les haya gustado mucho mi sección. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Gracias.
DJ, that was Hazy Cosmic Jive.
Las noticias de actualidad de Montse.
Hoy voy a hablar de Torra. A ver, Torra no escucha la Junta Electoral y mantiene los lazos amarillos. El presidente catalán pide un informe al síndic de Greuges sobre la simbología en edificios públicos. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha decidido pedir un informe al síndic de Greuges sobre la conveniencia de retirar los lazos amarillos, banderas independentistas y demás símbolos de los edificios públicos de la Generalitat que por ahora no se han retirado. Torra ha adoptado su decisión por al límite de que se cumpla el plazo impuesto por la Junta Electoral Central, la JEC, que ayer le dio 24 horas más de margen hasta esta tarde para retirar los símbolos. Y esta noticia salió, ¿no? Me parece que fue anoche. Vamos, es reciente. ¿Cómo lo veis? Porque esto de que retiren los lazos amarillos en el tema de Cataluña.
Bueno, primero he explicado que son los lazos amarillos porque yo no sé lo que es eso.
¿El qué?
De los lazos amarillos.
Ah, el tema de los lazos amarillos viene por el tema de ser independiente, el Cataluña.
Ah, no. Lazo amarillo es que está a favor de la independencia.
Es ahora, porque me acuerdo que antes estuvo Puigdemont, si no me acuerdo bien, si recuerdo bien. Cuando pasó eso de Puigdemont con lo del tema de que le detuvieron ahí en Bélgica, ¿no?
Ah, eso lo dice, no lo sabía yo.
¿Eh?
¿Por qué lo han detenido a Puigdemont?
¿A que le detuvieron?
Lo detuvieron por el proceso.
¿Por el proceso?
Lo detuvieron por...
¿Por proceso de dependencia?
Sí,
¿Por el juicio del proceso?
Por la... A ver, lo diré. Por las elecciones que hizo por su cuenta y riesgo para ver si la mayoría de los catalanes quería independizarse de España. Por el proceso. Bueno, él se fue, pero le pillaron entre Francia y Alemania, no sé qué historias, y tuvo un juicio y, bueno, por ahí anda escondido. Los lazos amarillos... Bueno, son una historia que se han montado los catalanes de alguna manera para hacer ver que son víctimas del Estado español. Entonces, es un tema muy político, claro. ¿Víctimas hasta qué punto? Al Estado español no le hace ninguna gracia que ese símbolo político esté ahí y a los catalanes no les da la gana quitarlo. Esa es la película.
Yo recuerdo... No sé si te acordarás cuando estaba el... Se estaban puestos los lazos amarillos, ¿no? Y en el momento lo quitaron, si no recuerdo mal, fue entre Inés Arrimadas y Albert Rivera que quitaron los lazos amarillos. Pero no estaban de acuerdo, lo que fuera, ¿no? Me suena que era por ahí, ¿no?
Como te he dicho antes, es un tema político.
Por eso te digo que
no creo que vayan por la calle quitando lazos amarillos. Pero si tienen seguridad y cámaras delante, pues entonces sí. Se ponen a quitarlos para mandar un mensaje a sus votantes. Pero como, en fin, ya he dicho más de una vez, Montse... ¿Mm? Me cansa tremendamente el rollo este del independentismo y estar hablando todo el rato. Yo creo que no nos hacemos ningún favor dándole importancia a esto. Creo que sería mejor hacer como que no pasa nada, porque es que es tanto tiempo y todo el tiempo. Hubo un político que salió en el intermedio, que estuvo durante un minuto repitiendo Cataluña, 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 Cataluña. No sé si te suena. Y ya cuando termina dice, cansa, ¿verdad? Pues es que llevamos 5 años y no habláis de más que de otro tema.
Ha habido otra noticia en Valencia, creo que ha pasado. Aparte de las fallas que se han celebrado en Valencia, ha habido una noticia muy relevante de... a ver si me recuerdo. Un niño de meses y otro de 2 años, creo, han aparecido enterrados. ¿Y quiénes eran los responsables? Los padres. Luego han dicho, no, que si era la madre. No sé, ahí ha habido una cosa que no sé.
Sí, es exactamente una noticia muy truculenta. Ay, Dios, es muy triste. No lo sé hasta qué punto. Parece que esa señora, por lo poco que he visto en televisión, no parece que esté muy bien de la cabeza, pero no lo sé, no lo sé. No sé si es que ella está mal de la cabeza, no sé si es que huía de su marido, no lo sé. De todas maneras, efectivamente, hay 2 niños muertos y es tremendamente triste. La Guardia Civil la encontró desnuda, escondida en un bidón, en un... Sí. En un tonel. Ahí estaba. Y claro, si te encuentran así, no parece que esté muy bien de la cabeza, pero no sé qué pensar, la verdad, no lo sé. Ya sabremos, ya se determinará el grado de culpabilidad de cada uno. Pero ya te digo, los niños están muertos.
Y parece ser también están. Parece ser que todavía siguen con el tema del juicio de Proce, ¿no? El tema de esto del... ¿Cómo se llamaba este? A ver si recuerdo bien. Lo tengo por aquí apuntado.
Cataluña, 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 Cataluña.
Yo sé... Sí, aquí está. Sí, yo sé Luis Trapero. Digo yo, ¿por qué están tanto tiempo con la misma noticia de siempre?
Pues no lo sé. No sé si es que no tienen mejores noticias o es que no quieren que las sepamos. A mí, por ejemplo, me interesan más otras noticias. Como que hoy es el Día Mundial de la Felicidad.
¿Eh?
Sí, ¿no lo sabíais?
No, ¿y eso? ¿Por la primavera?
¿Será eso?
Será por la primavera de la sangre altera, ¿no?
Y no iba a decir eso, pero bueno, es que me acabo de acordar. Iba a decir que hay un movimiento para salvar el planeta y todo eso, no sé cómo se llama. No sé, pues eso me interesa más.
Ah, y...
Hay una abogada que está trabajando para que los atentados al planeta se consideren ecocidio y puedas ir a la cárcel de por vida, con penas de cadena perpetua, por cargarte, por ejemplo, lo que están haciendo el Bolsonaro, la selva de Brasil. Y me parece muy bien. Eso sí que es una gran noticia para mí. Esa me parece una noticia interesante. Lo del Día de la Felicidad, bueno, ¿qué pasa? ¿Que nos vamos a poner todos contentos porque nos digan que hoy es el Día de la Felicidad? No. Podemos intentarlo.
Ya.
Pero no sé si nos va a salir. Pero bueno, el Día de la Felicidad será la primavera, la sangre altera.
Sí, puede ser.
Bueno, otra noticia que he oído en la televisión.
Pero buena. Es buena.
Sí. Sí, esta sí es buena. En 2040 los coches ya no serán por gasolina y suelten humo y serán eléctricos.
¿Pero eso va a ser en España o en todo el mundo?
En el mundo entero.
Vale.
Pues que ser eléctricos, sin contaminación, que quema totalmente el ozono.
¿Quién de vosotros vio Blade Runner? Y hablo de la primera, de la de los 80.
Blade Runner. No recuerdo de la película. Es que ya hace mucho ya. Blade Runner. A ver, sigue, cuenta.
Yo lo que...
La de he visto estrellas más allá de Orión y no sé qué historias. No. Con... Bueno, pues en esa y en otras muchas películas futuristas se pensaba que para 2020 los coches ya volarían. Nos hemos quedado un poco cortos.
Pues no es así.
Va a ser que no, ¿verdad?
Va a ser que no.
Lástima. A mí me molaba el plan. Yo lo veía y digo, joder, cómo mola. Pero no, los coches siguen yendo por el suelo y contaminando.
En el 3011 será todo distinto.
En el 3011... Pero es que en el 3011 no voy a estar por aquí ni de coña.
En el 3011 sabes lo que pasará.
No, pero aunque no estemos, es que de eso va. Aunque no se esté aquí, pero se sobreentiende que ya para entonces van los coches volarán. Aunque no estemos aquí.
Bueno, te has dado un margen bueno, ¿eh?
Ya.
Mil añitos de nada.
Menos, pero que volarán. Claro, y también lo verán nuestros tataranietos. Nosotros no, pero nuestros tataranietos sí.
A ver, tengo que decir que en Arabia Saudí ya se han comprado un modelo de moto helicóptero. Es una moto voladora con cuatro ventiladores de esos como llevan los ¿cómo se llaman? Los juguetes esos que van para ahí volando, coño.
Drones.
Los drones, rollo drone.
Ha habido ya una cosa de... Espera, me pongo aquí. Ha habido otra noticia que he visto yo un poco. Ah. ¿Os acordáis de que el lobo estaba exterminado en algunos sitios, como en Cuenca? Pues parece ser que se ha recuperado la especie.
Bueno, buena noticia. Igual para los ganaderos no tanta, pero buena noticia.
Ya, se ha recuperado... Ahora, espero que... Hombre, ¿sabes qué pasa? Que una vez estando los lobos, si tienen ciervos o comida del otro, pues sí.
Ahí está.
Pero cuando hambre, pues no me extraña que ataquen a los rebaños.
Como no tienen comida, porque nos estamos cargando todo lo que pueden tirar, pues solo le quedan las orejas. Pero luego,
imagínate, y si pasa... Luego te das cuenta que es buena noticia, pero imagínate lo que han hecho hace tiempo. Los cazaban a los lobos por el tema de que le atacaba el rebaño.
Sí, eso es. Al menos con esa excusa lo hacen.
Y es que...
Los ganaderos se quejan de que no les pagan las ovejas que los lobos matan o se las pagan muy mal, la mitad o a la tercera parte de su precio. Pero claro, ir por ahí matando lobos pues no me parece. Y luego, pues eso, jactarse de haberlos matado, la crueldad que supone colgarlos, me parece tan triste. Desde luego hay que hacer un esfuerzo para proteger a los lobos, y si hay que pagarle la oveja entera, pues se la pagamos entera, pero que no tengan ninguna excusa para... Yeah. Porque el lobo, uno de los pocos sitios donde queda vivo es aquí en España. Entonces, pues yo lo veo como una riqueza. Podrían venir a vernos y a hacer safaris fotográficos a España solo para ver al lobo. Tenemos el lobo, tenemos el águila imperial, el águila real. Es una triste lástima que lo perdamos por ser tan idiotas. Ahora me tenías que haber puesto el pitido cuando digo pit, idiotas.
Ah, bueno, papi, ya, bueno, da igual. Vamos a dejarlo ya.
Luego lo borro.
Sobre en el mundo, la contaminación mata a 800.000 personas al año.
Mira, una gran noticia, que iba por lo que estaba hablando yo de las manifestaciones para un mundo más limpio y los... Me quedo sin palabras. Los del Greenpeace y todo esto, ahí manifestándose... Me parece muy importante. Creo que nos estamos cargando el planeta.
Sí. Los hielos se están derritiendo todos.
Efectivamente, el cambio climático, los osos polares ahora no tienen manera de... Pues eso, manera de sobrevivir. Se están muriendo de hambre. Pero que no os preocupéis por los osos, y los siguientes somos nosotros. El cambio climático no va a afectar solo a los osos. No va,
y
no va a afectar
también
a todos.
Recordar que... a los que tienen los padres o, en ese caso, como Pues el que ayer fue el Día del Padre. ¿O no es cierto eso? Sí.
Bueno, mira, yo no sé el día en el que vivo. Ya. Me enteré de que era San José porque un amigo mío llamó a mi chica para felicitarla, que se llama Mari José. Así que a raíz de ahí me enteré de que era San José y de que era el Día del Padre. Pero bueno, no pasó nada, llegué a tiempo, más o menos.
Ya. Yo creo que ya hemos terminado todo, ¿ya?
No, no hemos terminado porque nos quedan 5 minutos.
Ah, ¿que quedan 5?
Sí, sí.
No, o sea, es que, ¿qué es esto? Hablamos. Nada, ¿qué hablamos? Pues vamos a hablar de lo que habrá en el 3011 o en el 3021.
Las películas que hay, por ejemplo, de que los coches que vienen por la carretera van por el aire.
Uh-huh. Sí, las películas futuristas que estábamos hablando.
Que salen esas películas. ¿Va a ser verdad que va a pasar eso en el futuro?
Hombre, yo no creo que tengamos que esperar tanto tiempo porque la tecnología ya la tenemos. Efectivamente, los drones ya se mueven en modo autónomo. Yo creo que los siguientes taxis ni siquiera tendrían que ir rodando por el suelo. O sea, podrían ser... Pues ya lo tienen pensado. Los siguientes taxis no van a llevar piloto. Van a ser automatizados, van a ser automáticos. Pues, ¿para qué narices tienes que esperar pasando ahí un atasco cuando puedes ir por encima? Pues haces un taxi dron. Venga, idea para los señores de Cabify y Uber.
Ya,
ya ni le pongáis rueda directamente. Y te lleva volando.
Ah, y claro, se va volando y no tienes que pagar los neumáticos, por ejemplo, ¿no?
Tienes que pagar la gasolina, que eso ya es otra cosa, pero los neumáticos...
No, pero... ¿Cómo van? Una gasolina especial que no contamine, ¿no?
En el 3011 pues ya no tendrán neumáticos. O puede que menos, pero será propulsores. Más o menos como con los cohetes, pero en versión de coche. Ahí.
A ver, en el 3011 ya hemos tenido que salir del sistema solar y conquistar otros planetas.
Todavía queda un trecho, ¿no?
Vale, es que si no hemos salido del sistema solar para entonces, igual estamos muertos. Ya ha llegado un meteorito y se ha llevado la vida de la Tierra por delante.
Bueno,
si tenemos que darnos prisa en conquistar otros planetas.
Bueno, habrá que vivir la experiencia de ir por ahí, que no sé, por la carretera, ¿no? En el aire, ¿no? Por el aire, así, como un avión, pero en coche. Como un avión, pero en coche, chiquitito, poca velocidad.
Claro, pues teletransportación, como en la peli claro. Star Trek, teletransportación.
Y yo creo que los avances del futuro coche también habrá otro tipo de avances de transporte también, puede ser. Transporte del tren, por ejemplo. El metro a lo mejor lo cambiarán, a lo mejor como
bueno,
coche.
Ya se ha estado mirando la posibilidad de construir un tren que transcurre por un túnel en el que se ha hecho el vacío. Si tú haces el vacío, lo que realmente frena el tren es el aire. Si pudieras hacer un vacío, el tren podría alcanzar con muy poquita energía los 1000 km/h.
Ya.
Imagínatelo. Así que estaría muy bien.
A ver, aparte del coche, pues habrá otros avances, ¿no? No creo que esté solito el coche. Y bueno...
La inteligencia artificial.
Claro, cibernética.
Será ya
los ordenadores
será
cuánticos.
Mundo, un mundo futurista, sin espacio verde, de la naturaleza, ni nada de
esto. Esperemos que no, esperemos que te equivoques.
¿Se imagináis que fueran las motos de estas? No sé qué.
Eso ya está, ya lo he dicho. Los de Arabia Saudí han comprado motodrones o motohelicópteros, como la quieras llamar. Y, bueno, no pueden volar a mucha altura. Me parece que... No sé si pueden subir... Es que no quiero engañaros, pero 20 metros de altura, no creo que suban más. Y corren a unos 80, 100 kilómetros por hora. Pero bueno, imagínate, no tienen atascos, no tienen ningún nada que las pare.
No habría semáforos, por ejemplo, ¿no?
Hombre, yo creo que con la circulación asistida por ordenadores, los semáforos no tienen ningún sentido. Porque los vehículos, eso ya está ocurriendo, no me estoy inventando nada. Se contactan unos con otros, y le dicen, oye, que voy a pasar. Ah, tú también vas a pasar. Venga, pues según vamos, tú pasas primero, yo paso después y ya está. Es tontería los semáforos. Claro. La circulación en la ciudad no sería regulada por semáforos, sería regulada por los propios cerebros sí. electrónicos de los sí. vehículos.
En los vehículos ya te pondrá la mira que va a pasar un coche o no sé qué.
Intercalarían a toda velocidad.
Sí, que te dirían por dónde vienen los coches y cómo no tienes que pasar.
Bueno, a ti no te iban a decir nada. Igual para los vehículos está muy bien, pero para la gente de a pie no es tan buena idea ese futuro, ahora que lo pienso. Bueno, chicos, ahora sí que nos vamos.
Vale.
Bueno, nos vemos el 27 de marzo de 2019.
Hasta luego, Rayentes. Hasta luego. A él, a todos.
Hasta luego.